Claro, hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos sean todos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves, y en el ambiente caldeado del inicio de este año, un adelanto de las manifestaciones que usualmente se dan en el país o se han dado en las últimas décadas, decíamos, entre marzo, octubre, más o menos. Es eso, un poquito más extendido que la temporada de huracanes, más o menos por ahí corre la temporada de manifestaciones. Pero este año se adelantan. La verdad es que esto no es ninguna sorpresa. Tenemos un contexto de liberación candente, social y política, ¿verdad?, para alcanzar un acuerdo interno, para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted dirá si estamos obligados, si queremos hacerlo, si necesitamos hacerlo, póngale la calificación que quiera, pero lo cierto es que vamos hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para llegar a ese acuerdo tenemos que acordar términos previos entre nosotros mismos. Y los requerimientos, y esto voy a hacer una contextualización para que con nuestros invitados de hoy ustedes también puedan, digamos, insertarse en el tema. Entonces, con el requerimiento de ordenar, y este requerimiento, por supuesto, más allá del Fondo Monetario Internacional, pero pasa ahora por ese acuerdo, de ordenar el intrincado enjambre del empleo público en el país, nos vamos décadas atrás. Tenemos como 20 años de estar hablando de la necesidad de solucionar una maraña que construimos, un esquema enredadísimo de categorías, de escalafones, de bases, de pluses, de anualidades, de convenciones y un largo etcétera para dibujar el variopinto paisaje del laberinto del empleo público en el país. Y hoy esto nos encuentra con la tarea pendiente, como muchas cosas que dejamos para adelante y pareciera que sin mucha opción de seguir dejándolo para más. Dejar de lado es lo que hemos ido haciendo. Y en el 2018, cuando se aprobó la reforma fiscal, un asunto específico, explícito, era algunos otros correctivos de reforma estructurales y la ley del empleo público. Pero bueno, había mucho cansancio, había mucho trauma después de la aprobación de la reforma fiscal, cansancio social, cansancio político, y dijimos que para luego. Para luego nos dimos cuenta que había que aprobar la ley de huelgas primero, antes de entrar a la ley de empleo público, y luego la pandemia. Y ahora estamos en esta encrucijada. Esta mañana, tan pronto como a las 10, las universidades públicas del país se lanzan a protestar ante la Asamblea Legislativa para respetar, esa es la consigna, la autonomía universitaria en el sentido de la independencia para el desempeño de sus funciones y de su organización y gobierno propios. Esto es lo que está en el tapete de la discusión, un tira y encoge, una complejidad enorme, técnica, política, constitucional, de todo tipo para hacer una nueva ley de empleo público en el país. Es un tema que merece muchos espacios, pero bueno, vamos a empezar por alguno y hoy vamos a tocar esta arista de las universidades. Aquí conmigo en el estudio está don Julio Calvo, que fue rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica desde el año 2011 y hasta 2019. Tiene muy claro el panorama del empleo público en lo que atañe específicamente a las universidades del país. Don Julio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar en este programa.
Muchísimas gracias, don Julio, de verdad, por atender nuestra invitación. Y en la virtualidad tenemos conectado a don Francisco González, recién inaugurado presidente del Consejo Nacional de Rectores y, bueno, hace pocos meses apenas rector de la Universidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Francisco? Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, a ustedes, un saludo cordial a ustedes, doña Vilma, a las personas que nos siguen en la audiencia y por supuesto que acá a a don Julio Calvo y también a don José Joaquín Arguedas.
Gracias, muchas gracias. Voy a saludar también a don José Joaquín Arguedas. Él ya ha estado con nosotros hablando del tema de empleo público. Fue director de Servicio Civil durante mucho tiempo. Ahora ya está jubilado y nos va a ayudar con algunas apreciaciones para complementar el tema, precisamente el tema de las universidades, pero digamos en el paraguas amplio de todo lo que tiene que ver con el empleo público, con la rectoría del sistema que se pretende instaurar en el país. Muy, muy tarde, estamos en el 2021, esto debemos haberlo hecho hace como 40 años, supongo yo, pero lo estamos haciendo ahora. Don José Joaquín, buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, un saludo cordial a don Julio y a mi coterráneo don Francisco González. Podemos hacer este programa en a la abuela, ¿verdad, don Francisco?
Sí, señor, claro que sí.
Bueno, pues nosotros los de este lado podríamos ir, por supuesto que sí, al otro lado. Muy cálido, por cierto, mucho más calientito que aquí donde nos encontramos, donde en todo caso la temperatura se va a ir calentando con los acontecimientos de la mañana. Bien, yo le pediría a don Julio que nos ayudara aquí en la mesa de Hablando Claro para luego darles la palabra a ustedes, don Francisco González, rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, y don José Joaquín Arguedas, exdirector de Servicio Civil, un poco mostrando el panorama. A mí me sorprende, ¿verdad? Bueno, no me sorprende que haya una manifestación, no me sorprende que las universidades vayan a la calle. No debiera ser, debo decirlo, en este momento, en la construcción del proyecto, ellos pretenden, sin embargo, incidir para que no se mantenga adentro de las universidades, y por supuesto que ahí vienen las municipalidades, y por supuesto lo mismo quisieran el Poder Judicial y otros segmentos o estamentos de la administración pública costarricense, pero lo cierto es que este llamado, digamos, a la protesta que hace la Universidad Pública Costarricense pretende excluirlos, ni más ni menos. Ese es el único propósito. Excluyanme a mí de la ley de empleo público. Por esa vía podríamos dejar una ley de empleo público que fuera pues un canto a la bandera. Y quisiera que usted pudiera explicarnos los antecedentes, don Julio.
Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Ya la Contraloría ha hecho bastantes informes sobre la situación del FES y las universidades. Las mismas universidades han dado sus testimonios en la asamblea sobre la situación precaria de las finanzas que tienen las universidades. La verdad es que esto se ha venido discutiendo en cada negociación del FES desde el 2011, cuando se señaló que el crecimiento vegetativo de la masa salarial era insostenible con respecto a cualquier aumento del FES que se diera con una inflación. Esto ha incrementado en los últimos años debido a que las inflaciones han sido bajas y justamente los crecimientos vegetativos de la masa salarial por mucho han superado esa inflación. De mi parte, en el tecnológico hicimos un gran esfuerzo por contener esto, se negociaron las anualidades, los aumentos de salario a la baja, se negoció la convención colectiva, se trató de restringir las cosas para mantener una masa salarial más estable. La verdad es que las diferencias de los esquemas salariales entre las universidades es muy grande, o sea, lo que se está viendo en el sector público se ve en las universidades, no son las mismas escalas salariales, no son los mismos esquemas de evaluación, y por eso también desde hace tiempo hemos venido señalando la necesidad de tener un solo esquema universitario de salarios, con los mismos sistemas de evaluación y ojalá una misma plataforma para mantener el registro de ese sistema. Bueno, bien sabemos de que es algo difícil porque cada universidad tiene su propio perfil y bueno, nos encontramos lamentablemente después del 2011 en una situación que no se ha planteado un esquema que nos dé estabilidad y transparencia ante la opinión pública. Ahora estamos atrapados y yo lamento que tan tarde las universidades lleguen a plantear una solución. Yo esperaría de que CONARE tenga listo hoy un planteamiento de cómo va a atender esta presión financiera, cómo zanjar las diferencias que hay con este proyecto de la ley de empleo público, porque sí, evidentemente la autonomía universitaria podría estar aquí en peligro, y yo he insistido que la mejor defensa de la autonomía es una actitud proactiva, planteando los problemas y dándoles soluciones.
Pero, perdón, ¿cuál es el peligro, don Julio? Usted que fue rector durante tantos años del tecnológico, ¿cuál es el peligro real a la autonomía universitaria de que exista un esquema universitario de salarios, una plataforma, digamos, que unifique y que ordene los salarios de los empleados de las universidades estatales?
Yo diría que depende, si eso está claro en la ley y si se le delega a CONARE que desarrolle eso bajo los principios del empleo público, con los topes y la estructura filosófica que tiene el empleo público, pues a mí me parece que sería una opción. Yo no tengo claro si la ley va a ser así o es Mideplan el que va a imponer ese esquema y si va a tomar en cuenta las universidades. Eso más bien se lo dejo al señor rector que está aquí presente en la sesión, a don Francisco, que nos explique si tienen alguna propuesta para que nos dé tranquilidad a todos de cómo van a seguir la situación de las finanzas. Pero la Constitución estableció autonomía de gobernanza, y se asume que esa autonomía de gobernanza implica también el esquema salarial y cómo se evalúa su personal. Entonces, pues aquí estamos en una diferencia, o por lo menos las universidades plantean esa diferencia, y hay que zanjarla hoy, porque ya es tarde. Hoy o se aprueba la ley o pasa por comisión y se va a plenario, y se puede meter alguna moción que satisfaga esa posibilidad, doña Vilma.
Sí, claro, ellos están hoy llamando a la protesta. Vamos a hablar con don Francisco González, el rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, que agrupa a todas las universidades estatales, precisamente porque hoy, se dice popularmente en el argot parlamentario, se va a quemar el segundo día de mociones. ¿A dónde estamos parados en este momento? Estamos parados en una decisión política de no excluir a las municipalidades ni a las universidades de la ley de empleo público, aunque ambos cuerpos de trabajadores públicos participarían en la definición del salario global. Es decir, en conjunto con Mideplan, el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria de Hacienda, CONARE, me parece que sería en este caso la figura de las universidades, participaría en la definición del salario global, de cómo se establecería. Es lo que entendemos por parte de la Asamblea Legislativa, así fue como se quedó el martes. Don Francisco González, ustedes señalan que el respeto constitucional a la autonomía universitaria debe verse en el sentido de la independencia para desempeñar las funciones y de la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su propia organización y gobierno. Entonces, exactamente, ¿eso qué quiere decir a efectos del empleo público y de la necesidad imperiosa que durante una década las universidades estatales han conocido como un problema, increciendo por los disparadores de las alzas salariales insostenibles, y ahora requieren de un correctivo? ¿A qué están dispuestos y por qué van hoy justamente? ¿Qué es lo que van a pedir en la Asamblea Legislativa?
Nuevamente, muchas gracias. Yo quisiera primero aclarar que lo que nosotros hemos hoy convocado es una presencia universitaria. Es una presencia por el respeto al quehacer universitario y a la autonomía universitaria. Más que una marcha, es una presencia representativa de las universidades hoy frente a la Asamblea Legislativa, en el marco del derecho que asiste cualquier ciudadano costarricense de tener posibilidad de manifestarse. Eso es en primera instancia. Y en segundo lugar, yo quisiera tener un poco de contexto especialmente en cuanto al tema central, y es que aquí la opinión pública en general se ha manifestado solo en un punto en particular, y es que se hace ver que nosotros estamos defendiendo la exclusión de las universidades solo para mantener una estructura salarial, y eso no es de ninguna manera correcto. Y lamentablemente se ha dejado de ver el aporte y el potencial de las universidades públicas solo reducido al tema de los salarios en las universidades. Yo quisiera señalar que en el tema de los salarios hay disparadores de los salarios que no han correspondido a las políticas universitarias, sino que han sido decisiones de política nacional. Y voy a citar uno que es el que más peso ha generado en los últimos 20 años en las estructuras universitarias de algunos trabajadores y funcionarios universitarios, y es la famosa ley de incentivos médicos. Esa ley no la aprobamos en las universidades, esa ley fue aprobada por el Estado, y esa ley condenó a pagar el 6.5% de anualidad a los funcionarios asociados al sistema de médicos de las universidades. Imagínese usted una persona que en 20 años gana el 6.5% de anualidad. Eso es un disparador del gasto que absolutamente es insostenible. Y eso pasó en las universidades, igual que pasó con otros incentivos que se crearon desde afuera y que las universidades, bueno, tuvimos que también aplicar. Inclusive en el caso de la Universidad Nacional, que no lo quería aplicar desde el principio, estamos hablando cerca del 2008, se fue a juicios y se condenó a la universidad por no pagar, y entonces se tuvo que aplicar un criterio desde el Consejo Universitario que, bueno, que fuera general a todas estas personas. ¿Y qué pasó hoy con este incentivo? Cuando se crea la ley 9635, ese incentivo desaparece. Me correspondió a mí hace 5 meses iniciar un cobro por los 2 años después de aplicado la ley, que ese incentivo se estaba pagando y era incorrecto pagarlo. Entonces, lo que quiero señalar es que el tema del crecimiento de los salarios es más estructural y no está asociado estrictamente a los pluses salariales que hay en la universidad, que además existen y que además, como dice don Julio, son insostenibles, y eso lo tenemos claro, y por lo tanto hemos iniciado al interior de las universidades un proceso de revisión impostergable de las estructuras salariales y de medidas de contención del gasto, que son, de verdad, y yo pudiese aquí citarlas enteramente. En el caso de las universidades, este año no tuvimos aumento por costo de vida, no tuvimos aumento por anualidad, y la ley 9635, que ahora yo me quisiera dedicar un poquito a hablar sobre ella, nos impone ya restricciones a todo el empleo público en general, en el título tercero. Entonces, creemos que definitivamente no es reformar las universidades desde afuera lo que nosotros requerimos, sino que nosotros, en el pleno ejercicio de la autonomía, entendido como la responsabilidad también, no solo como la prerrogativa que la sociedad le asigna a las universidades de su autogobierno, sino como la autorresponsabilidad de rendir cuentas, es que estamos generando importantes transformaciones en materia estructural de la universidad y, por supuesto, que en el tema también de salarios. Entonces, ¿qué nos motiva hoy? Nos motiva la defensa del Estado Social de Derecho. No podemos permitir que un articulado normativo simple y sencillamente pase por encima del principio constitucional que deja desde 1940, porque no es solo desde la constituyente del 49, es desde el 40 cuando se crea la Universidad de Costa Rica y se ratifica en la constituyente de 1949 ese principio autonómico para las universidades. Ahora, ese principio autonómico para las universidades no es como actualmente los defensores de este proyecto, sobre todo los representantes gubernamentales, quieren ver la autonomía reducida a la libertad de cátedra. Solo sí, solo eso. Entonces se dice que el proyecto no afecta a la autonomía porque no afecta a la libertad de cátedra, cuando la libertad de cátedra es solo una expresión de la autonomía universitaria que está claramente contemplada en la Constitución Política. Nuestra propuesta es muy concreta desde el inicio. Nosotros, y don Julio también creo que lo planteó en la misma línea que nosotros lo estamos considerando, y así presentamos una moción, que nosotros respondemos a los principios de la ley del empleo público, pero en el marco de la autonomía universitaria. Y nos comprometemos a que en un plazo de 3 años poder tener un sistema unificado, salarial, para las universidades públicas, que es sin duda necesario y sobre el cual estamos ya teniendo avances importantes desde cada una de las instituciones de educación superior.
Don Francisco, muchas gracias. Necesito hacer una primera pausa para luego pedir criterio a don José Joaquín Arguedas, exdirector de Servicio Civil. Me parece que, digamos, los planteamientos no distan mucho, digamos, unos de otros. Uno puede encontrar grandes, o parecer que encuentra grandes diferencias, pero en realidad no las hay y se pueden ir acercando las posiciones. Vamos a ver, yo entiendo que la autonomía no sea solo la libertad de cátedra, pero yo creo que usted le da la razón al contexto coyuntural, digamos, de los últimos años, cuando acepta que el crecimiento salarial es imposible de sostener. Por supuesto que ahora no hubo en este año aumento salarial, porque ya estamos bajo la égida de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Y por supuesto que todos defendemos el Estado Social de Derecho, y la defensa primaria estriba en que no quiebre, en que no quebremos, ¿verdad? Porque si no, ¿qué vamos a defender? ¿Cuál autonomía vamos a defender si no tenemos con qué pagar esos salarios? Entonces voy a hacer una pausa, son las 8:22 y regreso para que don José Joaquín Arguedas nos dé su opinión, porque me parece que lo que dice don Julio como ex rector del TEC y lo que dice don Francisco como rector de la Universidad Nacional y presidente de CONARE es que están dispuestos a someterse a la ley de empleo público y no ser excluidos, y además nos ofrece una promesa de en 3 años ordenar los salarios universitarios. Pero hace 10 años, desde el 2011, que esta situación ya estaba advertida y las restricciones para cumplir con los acuerdos a los que debemos llegar con el Fondo Monetario Internacional hablan que para el 2023 tendremos que recortar 5% respecto del Producto Interno Bruto. Ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía. Dije una cosa incorrecta, de modo que tengo que rectificarla. Al 2023 debemos ajustar 4% del gasto respecto del Producto Interno Bruto, porque el compromiso con el fondo es 1 punto y ya llevamos 3 que había comprometido la propia Ley de Fortalecimiento de Finanzas, de modo que es al 4. Creo que lo dije de manera incorrecta. Vamos a ver. ¿Hay alguna posibilidad? Le pregunto a don José Joaquín Arguedas, como exdirector de Servicio Civil, ¿alguna posibilidad realista donde usted no encuentre dentro de la Ley de Empleo Público a las universidades y a las municipalidades, que también van a hacer la misma puja y tienen también un grupo de diputados que evidentemente los respalda, para excluirlos de la Ley de Empleo Público? ¿Eso es posible en el estado actual de la situación y de la maraña que construimos respecto del empleo del sector público en el país, don José Joaquín Arguedas?
Buenos días de nuevo y muchas gracias por la invitación. Posible es todo. Podemos dejar fuera, con toda la autoridad del caso, desde el punto de vista salarial, a la caja, y estarían muy contentos. Las municipalidades, las universidades con su situación particular, ¿y por qué no la corte? Entonces, ¿para qué estamos aquí? O sea, el asunto es mucho más grave. Hago la siguiente categórica afirmación. No existe ningún país desarrollado o en vías de serlo que no cuente con un robusto sistema de profesionalización de servicio civil o de función pública. El problema es que se nos fue la mano. Cito una afirmación del economista Paulo Sauma en una entrevista que dio precisamente al semanario Universidad hace unos años. Lejos del discurso simplista, según el cual la desigualdad refleja siempre los abusos de los ricos frente a los pobres, en el caso costarricense, el dispare de los salarios del sector público mediante diversos mecanismos y no el empobrecimiento de los sectores de menos ingresos y no el empobrecimiento de los sectores de menores ingresos fue el detonante del aumento de la desigualdad que registra el país en los últimos años, según el índice de Gini. Lo sabíamos desde siempre, pero en el año 2007, enero 2007, el Servicio Civil hizo tal vez el estudio más grande que se había hecho hasta el momento de la estructura salarial del sector público. Después también profundizó la Contraloría y otras instituciones. Pero una de las cosas más dramáticas y que claro que nos afectaba directamente al ámbito del régimen de Servicio Civil, o sea, al gobierno central, es que ningún puesto del gobierno central, salvo docentes, estaba por encima del percentil 30 de, en esa medida de posición del mercado dentro del sector público. O sea, habían diferencias abismales entre el gobierno central y entre autónomas y entre ellas mismas también. Por ejemplo, no es lo mismo Recope que la Caja o que las universidades. Es tan grande la diferencia que, por ejemplo, y lo digo con todo respeto y enhorabuena para ellos, pero yo vivo aquí cerca de una estación experimental de la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo conocí peones agrícolas que cuando ingresaron no tenían ni siquiera la primaria completa, que después de 20 años de anualidades ganaban más allá de lo que gana un maestro. Tenemos los salarios más altos de América Latina comparativamente, los salarios públicos más altos de América Latina comparativamente. Los maestros que no ganan los salarios de lujo que se ganan en otras instituciones son los mejores salarios de América Latina, eso lo dice el BID. Sí lo hacemos en relación al costo de vida, etcétera, etcétera. Hemos llegado a una situación donde, lo decíamos hace algunos años, le hemos jalado demasiado el rabo a la ternera. Hace precisamente unos 4 años, tal vez, escuchaba al rector Jensen en una entrevista en un programa matutino, en el que decía que sin pandemia, ¿verdad? No habíamos llegado a 2018 y 2019. Él decía que los ingresos de las universidades andaban por el orden del 3% de crecimiento anual, mientras que los salarios, hablo de la Universidad de Costa Rica, se incrementaban por el orden del 11%. Entonces, cuando han tenido la libertad para hacer esto, no han tenido contención. Y hemos llegado a una situación donde gastamos, invertimos, si ustedes quieren, el 50% de los ingresos vía impuestos en salarios, que es exactamente el doble de la media de los países de la OCDE. O sea, entonces esta es la situación. O sea, ¿a dónde queremos llegar? Cada grupo quiere su autonomía. Las universidades, la Caja, unos con más razón que otros, las municipalidades, que tienen un montón de argumentos también muy, muy interesantes y muy sui generis, ¿verdad? Pero ¿a dónde hemos llegado? A instituciones que dan prestaciones durante toda la vida laboral. Los maestros ahora, ellos nunca han tenido salarios muy grandes, pero toda su lucha sindical está por trabajar lo menos posible. Por eso tuvimos en el año 1992 un calendario escolar de 137 días. Y así por el estilo, o sea, esto es una situación verdaderamente insostenible. Ahora,
don José Joaquín,
vuelvo al punto, un detalle nada más. Ningún país serio del mundo tiene... Le faltan dos cosas. Primero, que la mayoría de los salarios son reserva de ley. Y segundo, que, es decir, no se puede mantener una situación en la cual no haya una rectoría política por parte de la instancia ejecutiva de gobierno.
Gracias, don José Joaquín. Tenemos claro el tiempo limitado, lamentablemente, pero vamos a hablar muchas veces más de este tema. Don Julio, usted como ex rector de Tecnológico, conociendo esta situación y habiendo intentado muchos correctivos, don José Joaquín dice, bueno, no todas las universidades son iguales, no todos los casos son lo mismo, pero lo cierto es que ya no podemos aguantar esta situación más. El planteamiento de CONARE hoy es que nos den 3 años para resolver el problema. A mí lo que me preocupa es que hace 10 años, en 2011, se dieron las alertas de que la situación se iba a tornar insostenible. Y como dice don José Joaquín, mientras haya dinero, no hay contención. El dinero ya no lo hay, pero igual se sigue con esta escala insostenible de salarios. ¿Cómo hacerlo? ¿Puede hacerse esto sacando a las universidades del esquema del empleo público que pretende aprobar la Asamblea?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta pandemia y la crisis fiscal nos está dejando muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Las universidades han tenido todas las posibilidades de sentarse, crear un sistema único, contener el gasto, mantener un uso más razonable de los recursos. Evidentemente no lo hemos logrado, por lo menos no todas actuaron en la misma velocidad. Y sí, ya el sistema está bastante insostenible y aplicando la regla fiscal como se está haciendo voluntariamente, pues sí hay una contención. Y lo lamentable es que ha avanzado mucho el proyecto de la ley de empleo público y tampoco se ha presentado por parte de las universidades un programa o un proyecto que nos dé algunas garantías. Yo creo que independientemente de la ley, las universidades tienen que tener ese sistema único para todas las universidades, con topes, con sistemas de evaluación, con contención del gasto, con todos los principios del empleo público. Ya si es con ley o sin ley, es lo que se está dirimiendo en estos momentos, pero yo creo que lo tiene claro el señor rector que tienen que hacerlo. El plazo de 3 años, no sé a qué se refiere, porque el plazo de 3 años es que desde ya el gasto tiene que contenerse. Esa es la primera oferta que tiene que darse porque no hay recursos y tenemos que ser solidarios con el país. Podría, pero eso ya es un arte de la negociación política, entre ellos sacar hoy adelante alguna propuesta en los próximos días, en donde ambas partes y el país quede satisfecho de eso. Pero sí, mi deber es sí reconocer y resaltar que es insostenible el crecimiento de la masa salarial. Eso está claro y todo el mundo, como lo he dicho, lo ha manifestado, lo ha demostrado. Y el mismo rector Gutiérrez, pues lo está, González. Lo reconoce, ¿verdad?
Quiero darle la palabra a don Francisco González, el rector del CONARE. ¿A qué está dispuesto el CONARE a ceder, entendiendo que pareciera inobjetable, y lo estamos hablando con personas que no son políticas, que tiene que quedar en la ley de empleo público incluidas las universidades, igual que otros estamentos del funcionariado público? ¿A qué están dispuestos? Una promesa de 3 años, don Francisco, pareciera difícil de digerir después de tanta espera y de tanta inacción en este campo y del problema que tenemos ahora como país.
Tal vez primero hacer algunas aclaraciones. Las medidas de contención del gasto ya existen en las universidades. Y las medidas de contención del gasto y de ajuste en las estructuras salariales de los servidores públicas y públicos empezaron con la aplicación de la ley 9635. Hay una pregunta que hay que hacerle al gobierno que nadie le ha hecho.
Pero usted me acepta que si no hubiera habido una ley, que es la ley de fortalecimiento de finanzas públicas del 2018, que fue un verdadero trauma para todos, eso no se hubiera dado. Por eso es que ahora están sujetos al cumplimiento de esas normas, porque per se el Consejo Nacional de Rectores no accionó durante tantos años en la dirección correcta para ir resolviendo el asunto, don Francisco. Ese sería el punto.
Claro, pero ese ya no es el contexto. Ahora hay otro contexto. Ahora hay otra claridad presupuestaria que reconocemos las universidades. Y yo en lo particular, en el caso de la Universidad Nacional, doy fe de todos los cambios que ya hemos promovido en menos de, de 8 meses, pero quisiera referirme de manera puntual a qué significa la ley 9635 y cómo puso límites salariales reales en anualidades, en dedicación exclusiva, en prohibición, en nominalizar los pluses salariales, que ese es un tema capital. La nominalización de los pluses significa definitivamente un ahorro y un límite al crecimiento de la masa salarial. Nosotros, de un año a otro, redujimos la masa salarial en 1.500 millones de colones. Y las universidades, conscientes de la situación presupuestaria nacional, hemos postergado en la negociación del presupuesto del año 20 y en este presupuesto 21, casi 80 mil millones de colones. ¿Cuáles instituciones públicas han hecho esa concesión? O sea, son 80 mil millones de colones que en estos 2 años las universidades han postergado, han ajustado y han aceptado recortes, reconociendo que hay una necesidad país. Ahora, no hemos limitado el acceso a la universidad, no hemos limitado las becas, no hemos limitado los cupos a la universidad, hemos mantenido ese compromiso. E insisto, en el caso de la necesidad de tomar esas previsiones, pues la estamos haciendo en el marco de la misma autonomía universitaria. Yo quisiera aclarar que la posición de las universidades es de exclusión de la ley, no solamente por el respeto al orden constitucional, sino porque entendemos que la autonomía, insisto, es más que la libertad de cátedra.
Don Francisco, perdón, para ver si le copié bien, usted está diciendo que la demanda es que excluyan a las universidades de la ley de empleo público.
Con el compromiso de que nosotros asumimos en el marco de la autonomía universitaria esa creación de un sistema salarial universitario único.
O sea, ustedes nos están pidiendo, vamos a ver, y yo soy hija de la universidad pública, del sistema de educación público, entonces por supuesto que soy una defensora de la movilidad a través de la educación pública del país, pero le estoy preguntando, ustedes nos están pidiendo a los costarricenses que les demos un cheque para que se comprometan, digamos, para que ustedes mutuo propio se comprometan a hacer algo ahora en las puertas de la aprobación de la ley de empleo público, que no han hecho durante todos los años necesarios, por lo menos los últimos 10 años desde que fueron advertidos, y que creamos, que confiemos en que ustedes solitos lo van a hacer. Porque en todo esto hay una cosa muy clara. En los sistemas universitarios de enorme calidad pública, en Francia, en Alemania, no digamos que en países en vías de desarrollo, en democracias como esas, hay leyes de ordenamiento y de condiciones básicas del empleo público. Es decir, lo que se puede hacer en Europa se puede hacer en Costa Rica, sin duda alguna, sin menoscabar, porque nadie pensaría que en esos países se menoscaba la autonomía universitaria, don Francisco.
Sí, pero insisto, nosotros estamos diciendo, voy a poner un ejemplo que me parece importante. Cuando se crea la ley de presupuestos públicos en el 2002-2003, a las universidades se les excluye y se les aplica los principios. Y mire, ¿y qué hemos tenido?
Pero por supuesto que en el 2002, como usted mismo me corrigió antes, era otro contexto. Yo le pregunto hoy, ustedes nos están pidiendo un acto de fe, y yo no digo a los diputados que están tramitando la ley, sino a los costarricenses que sufragamos las planillas públicas todas, que hagamos un acto de buena fe, que nos pide usted, que nos piden las universidades, que nos podrán pedir las municipalidades, que nos podrá pedir el Poder Judicial y la Caja, todos los demás, para ser excluidos de la ley de empleo público.
Y estamos diciendo que también respetamos los principios de la ley y el ordenamiento del sistema de educación pública de empleo público, pero en el marco de la autonomía universitaria que constitucionalmente está construida. Yo cuando me juramento respetando el ordenamiento de la Constitución Política. Yo no puedo pasar por encima del articulado 84, 85, 86, no le puedo pasar por encima, ese es mi compromiso, ese es mi principal compromiso con la sociedad y con la universidad.
Pero repito, don Francisco, ustedes pretenden ser excluidos de la ley de empleo público bajo la promesa de actuar y que nosotros confiemos en eso.
Y que respetamos los principios de la ley, pero no podemos sujetarnos a autoridades rectoras de empleo público que no sean la misma universidad, porque eso es contradictorio con el ordenamiento jurídico existente.
Entonces, ¿a usted no le satisface al Consejo Nacional de Rectores que haya una determinación de que el salario global se establezca entre la autoridad presupuestaria, el Servicio Civil, Mideplan y el CONARE para definir ese ordenamiento de los salarios de los empleados universitarios? ¿Es así?
Vamos a ver, doña Vilma, es que esa es una propuesta. Eso que usted está diciendo no está en la ley.
Ese es el acuerdo político del martes, el último día que sesionó, que la comisión se reunió con la ministra de Planificación.
Y vamos a ver cómo queda en el texto.
Pero en eso sí están de acuerdo.
Nosotros no lo conocemos. Eso es un principio de respeto que aceptamos, por supuesto.
Pero voy a insistirle para ir a la pausa, don Francisco González, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Ustedes van hoy a esa marcha, plantón, para como se quiera llamar, no importa, a pedir que sean excluidos de la ley de empleo público para tener claridad de respecto de la demanda de la acción, de la movilización de hoy.
Y que respetamos la aplicación de la ley en sus principios a las universidades públicas y que nos comprometemos y que se anote como un transitorio a que en 3 años nosotros podemos generar un sistema único de salarios. Pero insisto que tampoco los sistemas salariales en las universidades son como se quieren pretender demostrar. El salario promedio de las universidades públicas anda en 1.300.000 colones. O sea, tampoco estamos hablando de salarios enormes. Hay salarios grandes, por supuesto, y no deben existir esos salarios. Es una realidad. Pero esos salarios crecieron por lógicas diferentes, como el ejemplo que puse. No estrictamente por la lógica del plus salarial creado en las mismas universidades. Sin embargo, vuelvo a insistir, son salarios que no se comparten, que no son sostenibles y que estamos comprometidos a modificar.
Voy a hacer una pausa, don Francisco González, presidente de CONARE. Vengo con don José Joaquín Arguedas de Servicio Civil y vamos a hacer una ronda final, un poquito más corta las intervenciones para que nos dé tiempo de cerrar. Ya venimos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía. Son las 8:49. Solamente tengo 2 minutos, don José Joaquín Arguedas, para su cierre muy puntual respecto de este dilema en el que nos encontramos los costarricenses respecto de incluir o no sectores que desean ser excluidos de la ley de empleo público. ¿Eso es posible o ya no es realista pensarlo, don José Joaquín? 2 minutos, 1 minuto y medio.
1 minuto y 29. Bien, mire, es muy, muy complicado, dado el grado de abuso al que hemos llegado. Las anualidades se crearon absolutamente ligadas a la evaluación del desempeño. Y al año 2018 la Contraloría dice que solo 9 instituciones, incluida el régimen de servicio civil como uno, ligan la anualidad a la evaluación. También vemos cosas como, por ejemplo, ese 5% que tiene la universidad, para hablar de la Universidad de Costa Rica, de anualidad, ya no es sobre la base, es sobre toda la masa salarial. Entonces, duplica año a año, o duplicaba, 10 veces lo que se puede ganar en el gobierno central. Yo creo sinceramente que se necesita una ley de empleo público que tenga una autoridad política central, que la mayoría de los salarios sean reserva de ley y que además se debe aprobar la reforma al artículo 176 de la Constitución, que lleva la regla fiscal a básicamente a rango constitucional como debe ser. Es la única manera de parar el desastre en el que estamos. Si no, lo único que vamos a seguir creando es, o permitiendo más bien, repúblicas independientes como son las instituciones públicas en este país.
Gracias, muchísimas gracias, don José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil, en cuyo criterio descansamos para conocer una parte de esta realidad. Don Francisco, le doy a usted su minuto y medio para cerrar aquí yo con mi invitado en cabina, don Julio Calvo, exrector del Tecnológico. Don Francisco González es presidente del Consejo Nacional de Rectores. A estas alturas, ¿es ético intentar zafarse de la ley de empleo público, entendiendo que rectorías de empleo público existen en lugares, yo decía, como Alemania y Francia, pero hay muchos otros, donde nadie duda de la autonomía universitaria?
Bueno, nuevamente, muchas gracias por el espacio, doña Vilma. Quiero aclarar un par de aspectos. Cuando don José Joaquín cita el tema de las anualidades de la Universidad de Costa Rica, esas ya no son las anualidades que paga la Universidad de Costa Rica. Después de la ley 9635 y en los últimos meses ya se han ajustado las anualidades a lo que la ley expresa. También es importante aclarar que las universidades tenemos una obligación de contribuir al desarrollo del país y lo hemos hecho, y ahora en la pandemia lo hemos demostrado. Nos comprometemos y tenemos claridad meridiana que el sistema que tenemos de salarios no es el adecuado, y que aún con los ajustes de la ley 9635 que hemos ido haciendo, nosotros necesitamos revisar esa estructura salarial. No creemos oportuno, conveniente, ni en el abrigo de la Constitución, que se nos incluya a las universidades de manera tajante. Asumimos que el reto está sobre la mesa y lo vamos a enfrentar, y que respetamos los principios de la ley del empleo público tal cual se están allí consignando.
Muchísimas gracias. Gracias, don Francisco González. Volveremos a conversar, presidente de CONARE, por haber participado en nuestro espacio. Don Julio Calvo fue rector del Tecnológico. Estamos a tiempo de que decidamos que tiremos un poquito más la pelota para 3 años para resolver el problema, y que las universidades hagan mutuo propio los correctivos que hay que hacer en este desastre de gestión del empleo público que tenemos. Y hablo solo de las universidades, para no hablar de otros temas, y con eso cerramos, don Julio.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que me agrada escuchar a don Francisco y a las universidades haciendo una autocrítica y reconociendo pues que sí, evidentemente hemos llegado a un sistema salarial que no es igual en todas las universidades, que está causando una gran insostenibilidad, y que están comprometidos a ese sistema. Independientemente de la ley o no ley, tienen que hacerlo, o sea, tenemos que hacerlo, porque esto simplemente ya no es manejable. A mí me parece que estamos un poco tarde en la asamblea para llegar a negociar esto. Les deseo la mejor suerte, ojalá que tengan la capacidad política de plantear un proyecto que dé seguridad, como dice usted, confianza a los costarricenses y a la asamblea. Pero evidentemente yo sí estoy convencido de que hay que hacer eso, es urgente, y bueno, independientemente de la ley, yo creo que ya CONARE debería estar trabajando en plantearnos un sistema de esa naturaleza. Yo creo que la mejor defensa de la universidad y la autonomía es ser proactivos, reconocer los errores y actuar como se debe, uh-huh, para no llegar a esta situación, ¿verdad? Porque cada vez que llegamos a esta situación se ataca a las universidades, hay veces justamente o injustamente, pero eso no es bueno. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que darle valor social a la universidad, tener el tiempo para trabajar en función del país. Y estos son distractivos que nos quitan tiempo y recursos.
Gracias de verdad, don Julio Calvo, es rector del Tecnológico, por sus apreciaciones. Valoro mucho que haya venido a nuestra mesa hoy. Somos amigos convencidos del valor de la universidad pública, cómo no. Ahora tenemos un problema que resolver, un problema que no hemos querido resolver. Hace muy poco las universidades del país objetaron la regla fiscal para salirse de ella, la objetaron. Esto no ha sido fácil, no seguirá siendo fácil, pero hay que meternos en cintura todos. Nos vamos, hasta mañana, que la pasen muy bien, chao.
Hablando claro, hablando claro.